que aparentemente puede parecernos que no tiene mucha relación con la oración, con el tema que estamos estudiando, pero que yo creo que sí tiene aspectos importantes en relación con este tema. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 6. Primera de Corintios 2:6. Habla o escribe el apóstol Pablo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, el último día, que fue el primero del tema sobre la oración, hicimos una especie de introducción, y voy a hacer una pequeña síntesis para los que no pudieron estar el día anterior y puedan coger el hilo con lo que vamos a decir en esta noche. Primero, afirmamos, a la luz de la revelación de Dios, de toda la revelación de Dios, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, que la oración es un medio de comunicación con Dios y, por lo tanto, una posibilidad extraordinaria y sublime de poder realizar esa comunicación entre el ser humano y su creador. Dijimos también que, por consiguiente, si eso es así, la oración hay que contemplarla como un diálogo de el hombre, en el sentido genérico de ser humano, con Dios. A través de esa comunicación con Dios, nosotros podemos llegar a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida y la voluntad de Dios en un sentido que va más allá de nosotros mismos. Ahora, para comprender la voluntad de Dios, estudiábamos que la palabra de Dios nos enseña que era necesario entrar en el santuario donde Dios manifiesta su voluntad. Y ese encuentro con Dios, veíamos también que se podía realizar de una manera paradigmática, ejemplar, en el lugar donde de manera especial Dios se manifiesta, que es la casa de Dios, el templo de Dios o la casa de oración, que es ese templo, como dice la Escritura. Y recordaba yo una de las frases de un escritor cristiano y mártir por su fe, de Bonhoeffer, hablando del alma humana, de Dios y de la relación entre el alma y Dios. Y hablando del alma como la esfera de la intimidad del ser humano, Dietrich Bonhoeffer escribió que Dios está ahí, o se manifiesta ahí, en el alma y más allá de ella. Bien, ahí habíamos llegado el miércoles pasado. Entonces, el problema que vamos a abordar hoy es el siguiente: si Dios se manifiesta de manera especial en su templo y es en ese templo el lugar donde nosotros tenemos las máximas posibilidades de comunicarnos con Dios, ¿quién es en la actualidad el templo de Dios? O sea, ¿quién es el templo de Dios hoy? Esto es el tema que vamos a intentar ver de la manera más sintética posible y más didáctica, más clara, porque vamos a tratar de conceptos fundamentales de doctrina cristiana. Conceptos fundamentales. ¿Quién es el templo de Dios hoy? Bueno, pues sabemos la historia, que la Biblia nos enseña que el Dios en el que nosotros creemos, al que oramos y al que adoramos y reconocemos como Señor, es llamado en el lenguaje de los hebreos Yahvé. Que significa yo soy el que soy, o que significa también aquel con mayúsculas que tiene existencia por sí mismo, es decir, que no solamente es la fuente de la vida, la fuente de la que emana la vida, sino que Él es la vida. Ese Dios, Yahvé, que en nuestras Biblias se traduce por Jehová, por una razón, porque Yahvé es una palabra hebrea constituida por cuatro consonantes, y nosotros en castellano no podemos formar una palabra con cuatro consonantes. Entonces se intentó hacer una especie de transliteración y apareció el término Jehová, que no expresa tan bien lo que es la esencia, digamos, de Dios en ese nombre, naturalmente, como el término Yahvé. Pero es el que tenemos en nuestras Biblias y es la única posibilidad de transliterar traduciendo el término Yahvé que los escrituristas de todas las denominaciones han encontrado hasta ahora. Unos traducen Yahvé escribiéndolo en castellano, pero eso es tan malo como traducir Jehová, para desvirtuar el sentido esencial del tetragrama de consonantes que constituye el término Yahvé en hebreo. El Dios de los hebreos, Yahvé, como uno de los varios que hay en el nombre que abarca de manera más completa el nombre de Dios en la Biblia, que es Elohim, y que, como ya dijimos en tantas ocasiones, significa uno en el que hay varios. Uno de esos varios que hay en Elohim es Yahvé, es el Dios en el que nosotros creemos, al que oramos y al que adoramos. Bien, pues Yahvé, Jehová, decidió morar entre el pueblo de Israel en un templo que primero fue una gran tienda que se llamó el Tabernáculo de Reunión. Más adelante decidió morar en una casa, en un lugar fijo, en medio de su pueblo. Y Salomón le construyó una casa, el Templo de Salomón, que constituyó en su día una de las maravillas más grandes que jamás se hayan visto construidas en cuanto a templos en la historia de la humanidad. Ese templo fue destruido, se construyó otro templo, que también fue destruido, se construyó otro templo, siempre en el mismo lugar de la ciudad de Jerusalén, donde cuando vemos la televisión y nos dan los anuncios y vemos la explanada del templo, donde hay dos mezquitas, ahí estuvo el templo de Salomón, ahí estuvo después el templo de Zorobabel, en la época de Ageo y en la época de Zacarías, por mencionar algunos de los profetas de esa época. Y ahí estuvo el templo que construyó Herodes el Grande, en el cual un día el escogido de las naciones, Jesús de Nazaret, puso sus plantas. Ya estaba profetizado por Ageo, muchos siglos antes de que Jesús naciese, que un día pondría sus plantas sobre los cimientos, sobre la base de ese templo, el Mesías. Ese templo fue destruido y hasta el día de hoy no ha vuelto a ser construido ningún templo donde el pueblo de Israel, ya reconstruido como nación a partir de 1948, pueda adorar a su Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, habló de que había un cambio de templo y dijo que Él era el templo de Dios. Y lo dijo cuando habló de la destrucción de ese templo de Herodes. Y lo dijo con unas palabras que todos conocemos. Cuando le preguntaban al expulsar a los mercaderes del templo la primera vez, ¿con qué autoridad hacía esas cosas? Él respondió diciendo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Eso fue utilizado como un argumento para condenarle a muerte en el juicio que más de tres años después le haría el Sanedrín. La Biblia dice que cuando él dice esta frase, destruid este templo y en tres días lo levantaré, no se refería al templo de Herodes, sino al templo de sí mismo, que sería muerto y resucitaría al tercer día. La Biblia dice que en Cristo habitaba y habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, en este sentido, Cristo es el templo de Dios por antonomasia. Es decir, no existirá nunca ningún templo donde habite toda la plenitud de Dios en la medida que habita en Cristo. Por eso dice la Escritura que si estamos en Cristo, estamos completos delante de Dios. Jesucristo, como templo de Dios, desapareció desde el punto de vista físico de la historia de este mundo hace casi 2000 años. Y entonces, ahora aquí, en esta tierra, ¿quién es el templo de Dios hoy? Pues la Biblia nos dice que el templo de Dios hoy en la tierra es la Iglesia, el lugar donde Dios mora por su Espíritu, y el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios manifiesta su gloria de manera especial es la Iglesia. Es decir, el conjunto de hombres y mujeres creyentes que constituyen la Iglesia. La Iglesia total o universal, como algunos prefieren llamar, y la Iglesia local, a la que se atribuyen en la Escritura pues todas las condiciones o características que tiene la Iglesia universal, pero manifestadas en un lugar determinado y concreto. Lo que quiere decir que entramos en el ámbito de una gran responsabilidad, porque nosotros, que somos una Iglesia local, y por eso somos una comunidad cristiana, porque somos una iglesia local, porque somos iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios, templo del Dios vivo, pues tenemos nada menos que la responsabilidad de saber que somos templo de Dios y que Dios debe de manifestarse en ese templo que es su iglesia. Ahora vamos a ver si la palabra de Dios apoya esto que yo digo, que la iglesia y la iglesia local es el templo de Dios, o estamos exagerando las cosas. En esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, lo estudiamos hace mucho tiempo, pero no importa, ya dije que vamos a hablar de verdades fundamentales, esenciales, de la fe que hay que conocer. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. El capítulo 3, como todos los demás capítulos de esta carta, va dirigido a la iglesia local, la iglesia de los Corintios, la iglesia griega. Y dice el verso 16, todo el contexto es de cómo se edifica la iglesia de Dios en general y en particular. Dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, aquí está hablando de la iglesia como una entidad colectiva, y está hablando de los miembros que constituyen esa entidad colectiva, que es cada creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios? La palabra templo que se utiliza en el griego es una palabra singular a la que hay que prestar atención, porque se refiere de manera especial a una parte particular del templo, que en su día fue el tabernáculo de reunión, y de una parte particular que en su día tenía el templo de Salomón y todos los demás templos, que aunque no eran exactamente iguales en lo que era la estructura interna del templo, podían ser más grandes o más pequeños, pero eran exactamente iguales y tenían los mismos departamentos, las mismas fuentes, los mismos altares, etcétera, etcétera. Y dentro de ese templo, donde había tantas cosas de las que, como dice el escritor a los hebreos, ahora no podemos entrar a hablar en particular, había dos que destacar. Era lo que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era un lugar donde todos los sacerdotes podían entrar a ejercer su ministerio delante de Dios y a favor del pueblo de Dios. En el lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo por una gran cortina, un velo, que se rasgó en el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, en la ciudad de Jerusalén, la gente que entró en el templo pudo ver que aquel velo, que era una pieza única, se rasgó, y no lo rasgó ninguna mano de ningún hombre. Se rasgó porque con la muerte de Cristo quedó abierto el acceso a la misma presencia de Dios a todos aquellos que son cristianos. Es decir, que se consideran muertos con Cristo, crucificados con Cristo y resucitados con Él. Le dice en la Biblia que Cristo entró en ese lugar santísimo por nosotros, para presentarse por nosotros ante Dios y justificarnos con su propia sangre de nuestros pecados. Porque en ese lugar santísimo no podía entrar más que el sumo sacerdote, y todos los sumos sacerdotes eran figura del sumo sacerdote que permanece para siempre, que es Cristo. Y estos sumos sacerdotes entraban con sangre que no era de ellos, era de un animal que sacrificaba. Pero Cristo entró con su propia sangre para presentarse por nosotros ante Dios y justificarnos pagándole a Dios la deuda que nosotros teníamos con él. Bueno, pues cuando dice no sabéis que sois templo de Dios, la palabra griega se refiere al lugar santísimo, no a cualquier parte del templo. Es un término que se refiere al lugar santísimo, al lugar donde estaba un arca que se llamaba el arca de la alianza que Dios había hecho con su pueblo, un arca que tenía dentro tres cosas muy importantes, que era la vara de Aarón, la vara que Dios le dio a Moisés con la que podía hacer maravillas y las hizo, las tablas de los 10 mandamientos o de las 10 palabras y una muestra del maná, aquel alimento con el que Dios los alimentó durante 40 años de peregrinación en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Bien, pues no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive en vosotros. Somos templo de Dios porque cuando aceptamos el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero como individuos, pero como colectivo, como iglesia, todos juntos, que somos un edificio, dice la palabra de Dios, que somos una familia, que somos un templo, lo vamos a leer después en otra carta, como iglesia somos el lugar santísimo, nada menos que esto, donde el Espíritu de Dios mora. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, o es santo. Esta iglesia como iglesia local es un templo santo, aunque nosotros seamos impresentables a nivel individual. Quiero decir, impresentables ética, moralmente, quizá de tantas maneras delante de Dios, al menos yo. Y a pesar de eso, Dios en Cristo nos ve como iglesia, un templo santo donde Dios mora por su Espíritu. Y creo que no valoramos suficientemente lo poco que somos nosotros y lo grande que Dios nos ha hecho. Porque somos poco, y tenemos que reconocer, como Pablo reconocía, y cualquier ser humano inteligente y sincero y honesto reconoce, pues que somos débiles, que somos miserables, que somos insolidarios, que somos tantas cosas. Pero sin embargo, Dios en Cristo nos ha hecho algo diferente. Esto el mundo no lo cree y no lo admite, pero esto es cierto. Lo quiera creer o no lo quiera creer. Y puede que nuestras vidas dejen mucho que desear, pero si somos creyentes, formamos parte de su iglesia y somos el templo de Dios, por mucho que nuestra vida personal tenga deficiencias que tantas veces debieran de avergonzarnos. Si alguno destruyere, dejase perecer, arruinar, deteriorar, corromper el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, aquí podríamos entrar en otras consideraciones, pero solo quiero hacer una pequeña llamada de atención a que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto como piedras de ese templo de Dios, ese templo de Dios, podemos contribuir. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a encontrar una corroboración de que ahora el templo de Dios es la iglesia. Y lo vamos a encontrar en un contexto siempre o casi siempre mal entendido. Dice el capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y habla a la misma iglesia de los Corintios en una segunda ocasión, en la segunda carta. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, el contexto en que se encuentra estos textos es el de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, que tantas veces se particulariza y individualiza cuando aquí se trata de un problema colectivo y no individual. Aquí no está hablando de que una persona creyente no se puede casar con otra que no lo sea. Aquí está tratando otras cosas bastante más serias, con todo lo serio que puede ser el matrimonio. Bien, aquí se corrobora todo lo que se dice en la primera epístola. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo tanto, el templo de Dios hoy es la iglesia. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, algo que completa lo que hemos leído. Capítulo 2, verso 19. Aquí se escribe a otra iglesia, también local, en Éfeso, en Asia Menor, en lo que era la provincia de Asia Menor, entonces hoy Turquía. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí otra vez lo de que la iglesia es un templo santo. Para templo vuelve a emplearse esa palabra que expresa el lugar santísimo del tabernáculo, del templo de Salomón, es decir, el lugar donde se manifestaba de manera especial la gloria de Dios. Ahora, aparte de que como iglesia somos el templo de Dios, hay una cosa muy importante para cada uno de nosotros, más vinculante todavía que esta, si cabe. Y es que no solamente somos el templo de Dios como iglesia, sino que cada creyente, o mejor dicho, cada cuerpo de cada creyente es el templo de Dios. Cada cuerpo de cada creyente es el templo de Dios. Así que en Primera de Corintios, en el capítulo 6, poco más adelante de lo que leímos antes, y en el verso 19, otra vez en forma de pregunta, antes decía: ¿o no sabéis que sois el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, lugar santísimo, del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que resta del texto no es original, no está en ningún códice de los más antiguos. El versículo termina ahí: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Así que no solo que como iglesia somos el templo de Dios, sino que nada menos que siendo creyentes, nuestro cuerpo es el templo donde el Espíritu de Dios habita. Pero hay más. Como creyentes, nuestro cuerpo es el templo donde el Espíritu de Dios habita, pero este Espíritu de Dios habita dentro de nosotros en la esfera de nuestra intimidad, en lo que podemos denominar nuestro yo, o en lo que podemos denominar nuestro corazón. Y vamos a leer en la carta a los Gálatas, primero en el capítulo 2, la carta a los Gálatas, y luego después en esta misma carta, en el capítulo 4. En el capítulo 2, hablando de la experiencia personal de Pablo, que es la de cada creyente, la tenga clara o no, el verso 20 del capítulo 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, el yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que la cosa no puede estar más clara si la queremos entender. Pero vamos a traducirla de una manera un poco más literal, si cabe, para hacerla más comprensible. Con Cristo estoy, también se podría traducir he sido, porque la realidad es que fuimos crucificados con Cristo, pero ya no estamos en la actualidad siendo crucificados, fuimos, ahora hemos sido resucitados con Él, aunque todavía la resurrección que afecta fundamentalmente a nuestra dimensión orgánica física no la hayamos alcanzado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, la persona que yo soy, mas vive Cristo en mí. Ahora, en griego en mí es el término ego, que se traduce por yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí yo. Vive Cristo en mí yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí la palabra carne se debe de traducir por persona, por hombre, por ser vivo. Lo que ahora vivo como persona, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más adelante, en el capítulo 4 y en el verso 6, se nos dice cómo Cristo vive dentro de nosotros en la esfera de nuestra intimidad. Que Cristo viva en la esfera de nuestra intimidad o que el Espíritu de Dios viva en la esfera de nuestra intimidad es exactamente lo mismo. 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros. Los códices más antiguos traen nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba es la voz aramea para decir Padre, que está transliterada. O sea que Abba es un término no griego, sino un término arameo. Y Padre es el término griego, digamos, usual para esta palabra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que el templo de Dios hoy es la Iglesia. Somos la Iglesia como tal entidad, digamos, universal o total. Somos la Iglesia como tal Iglesia local, y es nuestro cuerpo y nuestra persona también el templo donde mora el Espíritu de Dios y donde Dios vive por su Espíritu en nosotros. Entonces decíamos que para conocer la voluntad de Dios era necesario entrar para encontrarse con Dios en el templo de Dios. Resulta que para encontrarnos con Dios no tenemos que ir a ningún sitio. Para encontrarnos con Dios tenemos que saber mirar en la esfera de nuestra intimidad. Porque en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, por lo tanto, Dios vive en nosotros. Y si nosotros sabemos profundizar en esa esfera de nuestra intimidad, podremos conectar con la realidad de Dios y podremos entender la voluntad de Dios, porque Dios manifiesta su voluntad en su casa de oración, y esta casa, que también se nos llama casa de Dios, la cual casa sois vosotros, se dice en otra parte del Nuevo Testamento, esta casa de oración, esta casa, tendría que ser a nivel individual nuestra persona, nuestro cuerpo, y como iglesia local, pues tendríamos que tener conciencia de que para encontrarnos con Dios tenemos que entrar en la esfera de esta intimidad, como iglesia local y como personas, en la esfera de nuestra intimidad, en nuestro propio corazón. Así que sí que en cuanto a los creyentes, es más que cierto que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y si eso se dijo para las personas que no son creyentes, cuanto más para nosotros, que por ser creyentes tenemos el Espíritu de Dios. Hay un texto en Efesios que tiene interés y que lo vamos a ver en relación con un texto que tenemos en Primera de Tesalonicenses. En Efesios, primero vamos a leer en Primera de Tesalonicenses. Lo veíamos el primer día en el capítulo 5 y en el verso 17 leíamos: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 dice: no apaguéis. Apagar significa apaciguar, calmar, apagarse, amortiguarse. No apaguéis al Espíritu. Y esto hay que relacionarlo, en mi criterio, con Efesios capítulo 4 y verso 30, que dice: y no contristéis, que significa afligir, disgustar, molestar. Este verbo contristar, afligir, disgustar, molestar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si esa comunicación con Dios se hace en su templo, si el templo somos nosotros, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nuestro cuerpo y vive dentro de la esfera de nuestra intimidad, de nuestro corazón, vive en nuestro propio yo, en el centro de nuestra personalidad, y luego después se nos dice que para conocer la voluntad de Dios hay que entrar en el templo de Dios, tenemos que entrar en la esfera de nuestra intimidad. Y si nosotros supiésemos entrar en la esfera de nuestra intimidad, podríamos encontrarnos con Dios y podríamos entender lo que es su voluntad. Por eso la oración tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Y por eso orar no es cualquier ejercicio. Por eso, como decíamos el primer día, los discípulos un día le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, que no es sencillamente decir palabras, es estar estableciendo un diálogo profundo, desde lo más profundo de nuestro ser con Dios. Enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó también a sus discípulos. Ahora, si nosotros tenemos esto en cuenta, y si es mediante el Espíritu de Dios que podemos comunicarnos con Dios, podemos nosotros apagar al Espíritu Santo. Según Efesios 4, podemos contristar, podemos entristecer. Sería contristar a Dios, sería entristecer a Dios, disgustar a Dios, molestar a Dios. Hay que entenderlo. La Biblia utiliza palabras que son antropomorfismos, que se nos aplican a nosotros para que podamos entender algo de esa relación con Dios, porque si no, no lo podríamos seguramente entender. No contristéis al Espíritu Santo. Hasta ahí llego yo a poder entender que nuestra vida como personas o como familias, si somos creyentes, o como iglesia local, puede dejar mucho que desear y podemos afligir, disgustar, molestar a Dios y en este sentido contristar al Espíritu Santo. Ahora, apagar al Espíritu, ahí ya no alcanzo en esa dimensión. Porque en nuestras Biblias lo de no apaguéis al Espíritu, Espíritu está escrito con mayúscula, pero en los originales Espíritu no está escrito con mayúscula. Espíritu, se emplea la palabra neuma, la palabra, digamos, vamos, fundamental en el griego para hablar del Espíritu, la parte no material de la persona, y no está escrito con mayúscula. Aquí, ¿por qué está escrita con mayúscula en las Biblias? Porque los traductores entienden que está hablando del Espíritu Santo. Y yo voy a disentir esta noche de eso. Creo que está hablando de nuestro Espíritu, no del Espíritu de Dios. Creo que habla del Espíritu Santo cuando en Efesios 4 lo denomina así. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y en griego dice Espíritu Santo, no dice nuestro Espíritu. Pero en 1 Tesalonicenses dice no apagáis al Espíritu. Y en el contexto de orar sin cesar, que sin cesar significa sin interrupción, y ya decíamos el miércoles que no es estar orando en el sentido de que aquí alguien ora todo el día hablando, no, que es una actitud interior del corazón que podemos mantener, no un día, sino todos los años de nuestra vida y de manera permanente. Y creo que lo de apagar al Espíritu, y esto lo digo como una interpretación mía sujeta a error, me parece que nosotros nunca tendríamos capacidad para apagar nada menos que al Espíritu de Dios o Dios mismo, pero para apagar nuestro Espíritu sí, sí que la tenemos, desgraciadamente. Nosotros somos capaces espiritualmente de desanimarnos. Ya no estoy diciendo psicológicamente, que de eso somos capaces de apagar lo que sea, sino espiritualmente somos capaces de desanimarnos, de desmoralizarnos y de apagar nuestro espíritu, de sentirnos apagados espiritualmente. Es decir, no estamos en el mismo nivel de vida del Espíritu en todos los momentos de nuestra vida. Tenemos momentos más altos, tenemos momentos más bajos y tenemos toda una gama de momentos, desde los mejores hasta los peores. Y ahí sí que creo que yo, aunque tenga el Espíritu de Dios, tengo cierta capacidad para actuar sobre mi espíritu, no sobre el Espíritu de Dios. Porque vamos a ver cómo otra parte de la palabra de Dios dice que aunque yo no sepa cómo pedir a Dios lo que me conviene, el Espíritu Santo pide lo que me conviene. Por lo tanto, no se puede parar la labor que el Espíritu Santo ejerce desde la esfera de nuestra intimidad. Pero sí se puede apagar, en mi criterio, la manera, el estado de ánimo, por así decir, en el que yo estoy. Una cosa es mi espíritu y otra cosa es el Espíritu de Dios. En Efesios 4:30 habla del Espíritu Santo, al que se le puede contristar, entristecer. O sea, Dios no está alegre cuando nosotros no vamos bien, por decirlo de alguna manera, pero claro, no apliquemos la alegría y la tristeza a Dios como si Dios fuese una persona como nosotros, que no es como nosotros. Es una manera de hablar para que entendamos que Dios se preocupa de todos los movimientos de nuestro ser y de nuestro corazón. Si se preocupa de todos los pajarillos y nadie, ni el ser más insignificante cae muerto sin que Dios se entere, pues el Señor dijo, ¿cuánto más no se va a preocupar de vosotros? ¿Cuánto más no se va a preocupar? Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por lo tanto, yo entiendo, y nadie tiene por qué asumir esto, estoy intentando dar una explicación exegética por qué lo entiendo así, y estoy dando una interpretación, que aquí se trata de apagar el espíritu nuestro y no el espíritu de Dios, porque vamos a ver En el caso de que no sabemos cómo pedir a Dios lo que nos conviene, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo volcarnos en la esfera de nuestra intimidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya lo estudiamos en Romanos 8, pero lo vamos a leer, solo a leer, y con esto terminamos por hoy el tema. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí, si vemos el Espíritu y el contexto, necesariamente tiene que ser el Espíritu de Dios, porque es de lo que habla todo el contexto. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad es el término griego que transliterado sería astenia, cansancio. Vimos que nos sentimos cansados físicamente, estamos asténicos, o cansados anímicamente, estamos asténicos también, ¿no? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Literalmente es, porque qué oremos conforme es menester, no sabemos. Pues, ¿qué oremos conforme es menester, no sabemos? Literalmente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, en griego inexpresables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, literalmente la manera de pensar del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, que aunque nosotros no sepamos qué tenemos que pedir o qué orar, el Espíritu de Dios sí sabe qué nos conviene y qué nos conviene pedir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene la conexión con la lectura que tuvimos al principio. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre si no es el Espíritu del hombre que hay en él? Así, nadie conoce lo que hay en Dios si no es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que es la voluntad de Dios es la voluntad del Espíritu Santo, que es Dios. Y este Espíritu Santo, desde la esfera de nuestra intimidad, intercede por nosotros ante Dios para que nos ocurran cosas conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa es que las cosas que nos ocurran, nosotros podamos juzgar que no nos gustan demasiado. Pero bueno, ¿quién es el templo de Dios hoy? La Iglesia, total, cada iglesia local y el cuerpo y la persona de cada creyente. Y en ese templo habita Dios por su Espíritu, y ahí podemos, en esa esfera de la intimidad, conectar con Dios y conocer de su voluntad para nuestra vida. El miércoles que viene nos vamos a ocupar de otro aspecto interesante de la oración, que tiene que ver con el lugar donde se debe de orar. Ya por esta noche lo dejamos aquí, porque el tiempo ya se cumplió. Y entonces, como siempre, pues voy a pedir que uno de nosotros tenga una oración y ya damos la reunión por terminada.